Y también la festividad de la radio está enmarcada dentro de una exposición de fotos que forma parte del Museo de Paso de los Libres, de la cual estamos muy orgullosos porque forma parte de la historia, ¿no? Es la historia desde los principios de la radio hasta incluso el día de hoy con la dirección y los compañeros que están en el día de hoy, un trabajo minucioso que lo realizó la profesora Carmen Estenaga. Vas a entender que estoy nerviosa,
sí,
¿no?
Sí. Porque... Sí.
No, pero además fue mi profesora.
¡Mirá qué bueno! ¡Mirá qué lindo!
Sí, tuve unas notas espectaculares con Carmen.
Sí. Excelente alumna.
Habla
sí,
bien. Siente como que está en examen todavía.
Y tengo un recuerdo, aunque vos no creas, yo guardo los recuerdos de mis alumnos en una caja y el otro día encontré una tarjetita tuya que habían hecho para el día del profesor.
Así que también una chochera tengo, porque tengo una pasión increíble por la historia y creo que las mejores clases son aquellas que son dictadas por los mejores docentes, ¿no? Y ser docente no debe ser cosa fácil con tanta adolescencia y tanta hormona loca, ¿no? En la secundaria y realmente marcas la vida de muchos compañeros. Y ahora estás con esta muestra y con la compañía del director de Cultura Municipal que está aquí, José Carlos, ¿cómo están? ¿Cómo están los dos?
¿Qué tal? Buen día. Bueno, desde Dirección de Cultura del municipio, con la coordinación acá del museo de Carmen Estenaga, nosotros como mediadores para que esto suceda, ¿no? Para poder justamente resguardar, rescatar muchos objetos y bueno, toda la historia que tiene que ver con nuestra comunidad y con los hacedores de nuestra comunidad, como es el caso de esta radio que ya tiene 71 años y bien pudo trabajar en estos años también Carmen Estenaga para recopilar esto y poder año a año también incrementar más archivos y poder estar exponiendo año a año también, ya sea en el museo o una muestra itinerante. Así que hoy estamos acá y vamos a estar hasta el 31 con esta muestra y para más detalle, bueno, Carmen ya...
Sí, con todo el trabajo que realizó, ¿no?
Sí, bueno, para nosotros también es un orgullo que esto se exhiba acá en el hall de la radio en sus 71 años y es importante porque es una tarea interinstitucional entre la radio y el museo, que es cuanto más aunemos esfuerzos para que esto marche, porque la muestra fotográfica, como dijo José Carlos, es un punto de partida simplemente. Esto se puede ir incrementando con todo lo que pueden tener los empleados actuales de LT12 y con otras personas que ya están jubiladas que podrían brindar su aporte para ir enriqueciendo y haciendo un archivo digital de esta muestra para poder incrementarla, ¿no es cierto?, para poder ir aumentándola. Y bueno, y acá el agradecimiento especialmente a las personas que nos permitieron hacer esto, porque sin ellos no hubiera podido salir, de la gente de radio que tanto nos brindó. Y tengo algunos nombres que recuerdo, como Aurora de Gómez, la señora de Pedrito Gómez, que nos brindó todo el material que ella tenía y aparte muchísimas anécdotas, recuerdos. Pasamos una tarde entera con personal del museo haciendo la digitalización y tomando nota, haciéndole una pequeña entrevista, y muy agradecida especialmente a ella que nos brindó el material, también a Carmencita de Copé, que fue locutora y primer personal de la radio, está en una de las fotografías y ella nos donó la fotografía, formato papel, la original, para el museo, a Aldo Devoto, a Benito Pon, a Rubén Mancilla, a Teresita Reclusa, también nos proporciona José Gutiérrez, Lobito.
Lobito,
nos tomamos una mañana entera mate con él, nos mostró toda su fotografía, nos contó muchas anécdotas, porque él trabajó allá en la sede de San Martín
de la Galería 61,
San Martín. Sí. Y nos contó muchísimas anécdotas, algunas muy graciosas, hasta nos mostró una foto de una mascota que tenía LT12, que era guardián, digamos, allí en la radio. Y bueno, nos contaba anécdotas, por ejemplo, porque debemos recordar que cuando la radio estaba en la Avenida San Martín 2081, era el antiguo hospital de infecciosos de Francisco Nadino Ortigosa, y en la década del 30. Y después, en el año 1952, se funda la radio. Bueno, y él nos contaba anécdotas de aparecido, porque decía que estaba la morgue ahí, bueno, todo muy lindo, y leyendas urbanas que ellos tenían de cuando la radio se encontraba en ese lugar, en ese edificio. También quiero destacar al señor Raciopi, a la familia Raciopi, sí, porque don Agustín era intendente municipal cuando se creó la radio en 1952. Y don Agustín era también un hombre de radio, me contaba su señora, porque él estaba estudiando, él vivía en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y se había trasladado a la capital federal para estudiar la carrera de contador, y para solventar sus estudios se empleó en la radio.
Mira, y, sí, interesante.
Creo que era la Radio Splendid, me decía Graciela, que él se desempeñaba allí, y allí tuvo la suerte de conocer a Eva Perón, a Evita, que también realizaba en esa misma época las telenovelas en la radio.
En el RA1, lo que sería, creo que no era todavía Radio Nacional.
Sí, donde dice Radio Splendid,
Radio Splendid. Creo que era Radio Splendid, que Graciela me decía que él trabajaba allí. Y eso lo vinculó a él políticamente, claro. Se vincularon políticamente, y fue uno de los peldaños que él utilizó, digamos, como para los contactos que en ese momento había. Era segundo gobierno de Perón, y consiguió que, junto con, por supuesto, muchas personas de la comunidad libreña, para que se pudiera fundar o crear el ET12 en el año 1952.
Qué bárbaro.
Así que, bueno, todo,
qué lindo.
todo se va entrelazando, muchas historias se van tejiendo respecto a la radio, ¿no?
Sí, a partir de la radio, que también creo que fue el puntapié para la comunicación en toda la región. Porque en ese momento estábamos muy alejados, ¿no? Y teníamos, hablaba esta semana con el director actual de la radio, teníamos mucha información de Brasil y de radios de Uruguay, pero no teníamos no teníamos la llegada de las radios de Buenos Aires, que teníamos que salir a la noche. Me acuerdo que estaba en el campo y salíamos a la noche a escuchar, buscar señales a la noche de las radios para poder sintonizar otras radios, porque no teníamos por ahí las radios locales, ya te digo, un tiempo después, ¿no? Y en otra provincia. Pero fue el ET12 para muchos la voz de esta parte del pueblo correntino, ¿no? Y creo que eso es lo que la marca.
Y una voz argentina en esta frontera con Brasil, en lo que antes decía, en el portal de la patria, está LT12, la voz de la frontera. Así que eso fue muy importante, lo que marcaba Viviana, porque nace para la defensa, digamos, de la soberanía en este lugar, ¿no?
Sí, incluso fue un trabajo de defensa, porque si nos fijamos dentro de este mapa, vemos que hay muchas radios ubicadas en las fronteras. Sí. Acá está el mapa donde están ubicadas las 49 radios de la radio, y hay muy pocas radios dentro del país. Sí. Había como un trabajo especial de soberanía a través de la comunicación.
Estratégicamente ya ubicado.
Sí, ¿no? Sí. Incluso me comentaban en Santo Tomé, la radio se iba a colocar en una ciudad cercana, que es de Misiones, en Apóstoles, pero no estaba en frontera. Entonces decidieron hacerla en una radio de frontera, que fueron a estudiar todos los técnicos Apóstoles, porque allí estaba el correo, pero la radio se hizo en Santo Tomé. Digamos, ese fue el trabajo entonces de soberanía. Bueno, esta muestra se queda hasta el 31, como decían, ahí toca fibras muy sensibles nuestras, ¿no? Porque hay compañeros que ya no están.
Muchísimo.
Compañeros que ya no están. Y que recién estábamos viendo con Gustavo, me decía Gustavo, uno de nuestros compañeros, ¿quién es? Porque incluso muchos compañeros nuevos no conocen,
claro,
no conocieron. Entonces, bueno, también a nosotros nos hace bien.
Sí, es cierto, y se van reconociendo a los personajes, algunos que hay que citarlos porque son emblemáticos de la radio,
sí, la radio.
¿No? Como Pedro Gómez, Juan Carlos Barrio, Esteban Reclusa, primer locutor,
Pachín Scheiler.
Scheiler, Roberto Scheiler, primer operador, ese primer director, José Lami. Que fue, digamos, el iniciador, ¿no es cierto?,
claro.
El que comenzó a transitar los caminos. Y hay otras personas también muy destacadas. Yo me recuerdo mucho a don Atilio Ramírez, quizás ustedes no lo recuerdan.
No mucho.
Él tenía el noticiero de las 12:12. Yo me recuerdo a él especialmente. Pues primero porque vivía a una cuadra de mi casa, ahí donde hoy está la farmacia Gómez, ahí tenía su sede una sastrería. Él era sastre y también trabajador de la radio. Hacía el noticiero de las 12:12.
Sí.
Y ahí pasaban, nosotros que éramos niños nos gustaba porque ellos pasaban las fechas de los cumpleaños. Bueno,
claro.
Libre era más
claro,
chiquito,
claro.
Más pequeño, era posible hacer eso. Así que yo tengo recuerdos de don Atilio Ramírez como vecino y como locutor de la radio. Y también recuerdo especialmente a Juan Carlos Barrio. Pues Juan Carlos Barrio tenía un programa que se llamaba El Rincón de los Niños.
El Rincón de los Niños.
Famosísimo.
Niños,
que quedó, comenzó allí en la calle Rivadavia, en un local muy chiquitito.
Sí.
Y ahí íbamos los días domingo. Entonces iban todos los chicos
a cantar,
claro. Hacían adivinanzas, trabalenguas, participaban.
Con
poesía,
Adelma.
Con Adelma Mendoza. Y sí que son recuerdos muy lindos, digamos.
Como hay perfiles que hubieron en otros tiempos, ¿no? Y que por ahí se perdieron,
sí.
Y que estarían buenos rescatar también por ahí uno en la vorágine que tenemos los adultos,
sí.
Digamos, y pensamos solo en los adultos, pero qué bueno es pensar también en la niñez y desde todos los ámbitos, desde más de una radio que llega, tiene mucha llegada y transmite mucho, ¿no?
Y muchísima llegada, a los jóvenes cuando apareció Confluencia en el año 1986,
claro.
Que era para captar al público más joven, que también desempeñó un papel importante porque se traían los mensajitos esa época los chicos del colegio iban y dejaban un mensaje, una poesía, alguna cartita o algún signo de simpatía por algún joven,
sí.
Las chicas o los chicos, y hasta nacieron matrimonio
de
Confluencia
de esos mensajes.
Hace un rato vos comentabas el tema de Mansilla, que falleció hace muy poco tiempo,
claro.
Fue el que puso justamente, ganó el concurso,
claro.
de Confluencia.
Y le puso
el nombre Confluencia.
Le puso el nombre a la radio.
Bueno, FM Confluencia.
Y
fue Mansilla.
La señora, la familia nos dio mucho material y nos dio los fundamentos por los cuales él ganó el concurso y con lo que se presentó, que hace alusión a nuestro decreto ley de fundación de Libre, 188, donde dice que nace en la confluencia del arroyo Yatay y el río Uruguay.
Por eso es confluencia.
Mirá
vos, qué cosa linda.
Sí, increíble. La verdad que el tiempo nos corre, allá tenemos al operador que me está apurando por el informativo.
Sí,
¿Algún día vamos a tener un libro de la historia de la radio?
Sería bueno. ¿Y
sería
tienen
lindo.
Algún escritor acá?
Sí, hay. Pero además tenemos un gran apoyo.
Yo, apoyarlo, sí, encantada. Y
tenemos un gran apoyo.
Para mí es un orgullo, para mí LT12 es una emisora muy querida en lo personal, así que le deseamos que sigan cosechando éxito, que defendiendo nuestros valores y defendiendo nuestra soberanía en este rincón de la patria.
Muchas gracias al director de Cultura que vino a visitarnos también, ¿no?
Muchísimas gracias. Mediador y que esto suceda, ¿no?
Seguramente.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.